Baleares.
Estar informado.
Es un martes diferente porque hemos trasladado al día de hoy, por necesidades de guión, la tertulia, el tertulión futbolero. Tenemos mucho de qué hablar del pasado viernes contra el Celta, también de lo ocurrido frente al Barça, porque tuvimos doble sesión, no muy productiva, no muy fructífera para los intereses del Real Mallorca. Y qué decir, quedan muy lejos los partidos, queda lo que viene por delante, que es el Girona, el sábado a las 4:15, que va a ser el último partido en mucho tiempo. Es un partido doblemente importante, primero porque el Mallorca viene de dos derrotas consecutivas y para la afición pues será importante, juntamente con el equipo, pues intentar llevarse una alegría, trabajar juntos para conseguir doblegar a un Girona que hoy tiene Champions a una hora muy extraña, 18:45 de la tarde, nada menos que contra el Liverpool, nada menos. Pero hay otra razón por la que es importante el partido del sábado para la afición, para la parroquia de Somos, y es que no volverá a ver a su equipo hasta el fin de semana del 26 de enero. Cosas del calendario, después del Girona, la semana siguiente cerraremos 2024 con el partido en Getafe, contra el Getafe, y después de las vacaciones de Navidad se empezará la Copa del Rey en Pontevedra, un viejo conocido, ey, que hay de nuevo viejo, tú por aquí, 2 años después, mismas fechas frente al Pontevedra, y ya sufrió el Mallorca allí hace 2 años con Javier Aguirre en el banquillo y necesitaron los goles de Abdón y Muriqui en el descuento para superar al conjunto vigués. Como digo, Pontevedra abrirá el año, pero es que enseguida, en cuestión de horas, se marcharán a Jeddah, Arabia Saudí, para jugar la Supercopa el día 9 de enero contra el Real Madrid, y después tocará partido fuera de casa, si mal no recuerdo, Villarreal. Como digo, será casi un mes sin fútbol en Somos, por lo tanto hay que tratar de disfrutar lo del próximo sábado. Y estamos ya con Miki Garro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Caño y Bagaza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Juanjo Dobla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Eduardo Basigalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y desde aquí saludo hacia el consejero delegado de la tertulia futbolera de Deportes Cope Baleares, don Álvaro Delgado Trullols, que tal día como hoy vino al mundo. El mundo es mejor porque tal día como hoy llegó don Álvaro Delgado.
Hace pocos años.
Nada, hace un rato. Así que desde aquí nuestras felicitaciones, feliz cumpleaños, Álvaro. Que
un abrazo grande.
Que lo disfrutes con tu familia y como siempre con salud. Bueno, pues
como regalo de cumpleaños te libramos de la tertulia.
Tal cual. Pero bueno, él ya sabe que le toca igualmente corresponder en la próxima visita y quedar retratado.
Y con una invitación también. Pero bueno,
quedarse retratado es lo de la invitación, por si no me había explicado.
Sí.
Bueno, ¿por dónde empezar? El sistema Mallorca va por oleadas, Miki, va por oleadas. Dos derrotas antes del parón. Vuelven del parón dos victorias. Contra Las Palmas, como fue ya el final, alegría, euforia. Y luego contra el Valencia, que ya lo analizamos en su día, mayor efectividad. Y ahora, después de dos derrotas, dos victorias, otras dos derrotas con la semana pasada. Bueno, supongo que es habitual en un equipo no grande estos altibajos, y más cuando hay partidos seguidos. Pero nos dejó un poco fríos la semana pasada. Miki, empieza tú.
Bueno, en cuanto al Barça, entiendo que entra dentro un poco de la lógica, aunque creo que fue demasiado abultado por lo que se vio. Tal vez a lo mejor ya después del penalti se vino abajo un poco el equipo. Y respecto al otro día, yo creo que fue también, al final tienes que hacer cambios porque ahora ya se hacen muchas rotaciones, ya está clarísimo que no pueden jugar todos tantos partidos tan seguidos. Y bueno, creo que hubo, dentro de lo que podíamos analizar a lo mejor a nivel táctico, lo que sea, creo que en medio de campo sí que se notó quizá la falta de algún jugador y el cansancio, quizá. Y quizá ahí es donde ha estado un poco el...
Sí, porque hubo 8 cambios, tema, un equipo que evidentemente tenía que refrescar el entrenador y de hecho debutaron Javi Llabres y Van der Heijden, que también ya merecían tener sus primeros minutos.
Bueno, yo creo que Llabres sí que se lo merecía, estaba ya en buena forma, estaba entrenando bien. Bueno, Van der Heijden, pues la verdad que me tiene un poco más descolocado, ¿no? Pero bueno, si están ahí en la plantilla es porque tienen que jugar y tienen que están aptos para poderlo.
Y has dicho, echen falta en el medio campo. ¿A quién echaste en falta?
Yo sí, de verdad que sí. Así como creo que ahora en este momento me parece un jugador, no te voy a decir que sea imprescindible, pero sí que es un jugador que se notó que faltaba una figura ahí en medio, porque yo veía un centro del campo bastante vacío. No, ya sé que no soy muy exhaustivo en el análisis, pero sí que es verdad que balones divididos, caídas de balones en el centro del campo, estaba muy poco rellenado ese centro del campo. ¿Por qué? Porque tal vez Costa dentro de todo está, no es, es un jugador que se olvida mucho de su posición y encima tiene la mala suerte de que salen todas las fotos. Eso significa que cuando hay una mano es él.
Que es fotogénico, significa sí. Que es fotogénico.
Bueno, cuando hay una falta peligrosa es él, cuando hay una expulsión es él, el pobre, pues le está pasando un poco lo que le pasaba a Copete un poco el año pasado. Y
está mal colocado y llega tarde generalmente.
Bueno, o a lo mejor quieres hacer más de lo que toca o no, o se ve con, yo no sé, o se ve con, es verdad que tiene un despliegue. Pero bueno, un poco, esas son un poco todas las líneas que yo veo. Después ahora yo creo que vosotros también vais a rellenar.
Sí, vamos, sí, vamos a
lo digo porque si después el portero después me coge el micro después ya no lo suelta. Entonces yo se lo dice él
como si él no fuera portero, ¿sabes?
No, no. Portero de verdad es Basigalú.
Oye, Miki, por cierto, no te he preguntado ¿Qué tal la experiencia televisiva?
Ah, muy bien.
¿Te lo pasaste bien o no?
No me ves. Muy bien, sí, bien.
Bueno, yo te veo bien, como siempre.
Sí, bien. Es muy diferente.
El Día de las Palmas con
acá
con
no se te
IB3.
Ve bien, se te
no, no,
bien.
Fatal.
Se te escucha bien acá.
Pero es diferente. Y bueno, tú lo sabrás, pero no es tan fácil,
Nadie dijo que fuera fácil, ni la radio ni la televisión, aunque lo parece, ¿verdad, Eduardo?
No es tan fácil porque llevas auriculares, te escuchas a ti mismo, tienes que intentar no escucharte a ti mismo, después tienes que escuchar a ver qué es lo que dicen los demás para poder decir, después los...
Luego tú estás hablando y habla alguien por ahí, sí, oye, que sube, sí, ese micro no se oye.
Claro, y después es verdad que tú me diste un par de consejos que los acepté y los intenté poner...
Y te fue peor.
Me fue bien, no. No, gracias a tus consejos fue mejor, la realidad.
Muchas
no,
gracias, hombre.
Y bueno... Bien, no sé, ahora seguiremos, a ver, el mini derbi este, pues bueno.
¿Qué mini derbi? ¿El del sábado?
Sí.
Ah, ¿te toca el Atlético Baleares Mallorca?
Sí.
Ahora os preguntaré si es un derbi o un mini derbi eso.
Bueno,
pero bueno, hablando del análisis...
Yo no lo he dicho con mala esto, que tengo que ir allí al estadio, o sea, cosa que...
Que nadie se sienta ofendido, sí, ¿no? Hay balearicos que dicen que tampoco lo consideran un derbi, porque es contra el Mallorca B, no es contra el primer equipo, bueno, entonces... Es una cosa diferente.
Derbi es un partido entre dos equipos de una misma ciudad, en el término original.
Pero se habla también de misma ciudad y rivalidad, y que es como lo entendemos todos, ¿no?
La rivalidad, claro, viene...
Y entonces aquí, claro, si fueran en la misma categoría, primer equipo sí se consideraría un derbi con todas las de la ley. Pero contra el filial queda un poco la cosa descafeinada. Hay quienes lo viven como un partido más y hay quienes se motivan el doble.
Bueno, un derbi descafeinado.
Ha echado el balón a rodar Miki Garro en cuanto al análisis de la semana pasada. Quizá lo último fue lo del Celta, porque con el Caño ya analizamos lo del Barça. Uh-huh. Pero ¿qué sensaciones te dejó el viernes el equipo? De más a menos, ¿no?
Sí, la verdad es que las sensaciones no fueron buenas. El Celta es un buen equipo de local. Tiene jugadores de mitad de campo para adelante que hacen la diferencia. Y bueno, cuando entró Iago Aspa, cambió el partido. Sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hay que jugar, sabe dónde se tiene que mover, sabe dar pase. Y el Mallorca no lo tuvo, porque era un partido para mí no hacer muchos cambios, porque yo creo que hoy los jugadores tienen que estar preparados. Y cuando vos haces muchos cambios y de visitante es más complicado. De local yo creo que es más fácil, porque tenés tu gente, todo, rueda más fácil, pero de visitante hacer tantos cambios es complicado. Ya, es complicado adaptarse al
partido. Llama la atención lo que dices, de que todos damos por sentado que cuando hay partido entre semana va a haber rotaciones, va a haber refresco, van a entrar jugadores nuevos, pero tú ves exagerado que sean tantos.
Yo creo que sí, porque los jugadores están preparados, los jugadores quieren jugar, los jugadores no quieren entrenar, los jugadores quieren jugar, y sí, porque bueno, una semana tenés tres partidos, está bien. Estás tocado, está bien, ahí puede hacer una rotación, dos, tres. Pero hacer varias rotaciones en el medio del campo, que es donde ahí empieza el juego, donde vos podés atacar, donde hay que defender. Y yo creo que lo vengo diciendo otra vez, Darder es, para este equipo es fundamental.
El otro día dijiste, el único que entendió el partido contra el Barça fue Darder.
Había que dar un pase para adelante. Había quedado de primero, un pase para adelante, está bien Muriqui está en Orsay, no pasa nada porque él iba a terminar haciendo el gol. Pero la segunda línea es lo que dicen lo de Costa. Costa es un jugador que quiere abarcar mucho campo, tiene que tener una posición fija.
Sí.
Y hay que saber correr los partidos, no hace falta correr 15 kilómetros y no tocar el balón. ¿Para qué? Tratar de correr 8 bien y jugar.
Hoy en día se le da mucha importancia a las estadísticas y a los números. Corrió 12 kilómetros, pero a mí eso no me dice nada. Yo quiero saber si ha corrido bien, como tú estás diciendo.
Pase de gol, tiro a puerta. Ahí se analiza, claro, se analiza final, todo, ¿no?
Sí,
está
son,
claro
son
que
muchas cosas.
Se analiza todo, pero...
Demasiado se analiza. Hay sobreinformación.
Sí, no, sí, no, totalmente, bien, totalmente. Pero yo creo que está bien tener la información, pero es verdad. Y... Porque aparte de la información, si está bien... Si, pues, ojo, pues, a ver, ¿qué haces tú con la información?
Claro. Interpretarla.
Hay que saber interpretarla. Y te digo yo que muy bien. El despliegue físico de Costa es increíble, la implicación es increíble, todo. Pero es verdad, oye, que a lo mejor es un momento, que la liga, las temporadas están hechas de momentos. Pero es verdad que en este momento, pues quizá, pues oye, está queriendo abarcar mucha cosa y a lo mejor que mucho abarca poco aprieta. Uh-huh. Y después es verdad que tiene la mala suerte de, en estos pequeños momentitos... Pues le está...
Y también la expulsión influye.
Sí, lo íbamos a tocar, sí.
La expulsión influye, es un error para mí, es un error.
¿Del árbitro?
Puede ser roja como no puede ser roja.
Es un error del jugador, pero para mí nunca es roja. Pero bueno, lo voy a dejar para después.
Por eso, ¿cuándo es roja? ¿Cuándo no es roja? Mbappé toca la mano con la mano y tiene amarilla, es doble amarilla. Yo la verdad que eso, no lo sé.
Nadie sabe qué se le pasó por la cabeza a Raíllo sin necesidad para tocar el balón con la mano.
Yo creo que es una expulsión justa.
Sí. Y es innecesaria. Para mí puede jugar la pelota con el portero, tirarla afuera. Viene con un jugador cerca.
Tiene ganada la posición, pero a lo mejor no se fía, no sé.
Tiene ganada la posición, tiene el balón en su poder. Toca la mano con la mano innecesariamente porque la puede tocar con cualquier otra parte del cuerpo. La tiene bajo su control la pelota. No es un balón descontrolado que él corta en avance. O no es una pelota del contrario que él corta en avance. Y entonces no, es una jugada que él, por lo que sea, toca con la mano, que no debe hacerlo, pero para mí no es roja.
Y ahí el partido... Se le puso muy cuesta arriba.
Pero bueno...
Yo creo que sí, que fue roja. Corta una ocasión de gol.
No la corta porque la tiene él. Ahora,
no la tiene.
Sí,
la acomoda
la
con la mano.
Está controlando él.
Si no la toca con la mano, la pelota puede salir... Sí.
La puede tocar con el muslo.
La dirección en la que iba. No,
la puede tocar con la pierna.
Que pudo hacer un montón de cosas, sí, pero la toca con la mano intencionadamente cortando. Era último hombre. Para mí es roja clarísima.
Para mí no.
Para mí tampoco.
Me voy.
Juanjo.
Para mí tampoco. Yo creo que sí, es una jugada que yo creo que tiene cierto automatismo, que saca la mano porque ve que con la cabeza no, como que no se la va a acomodar,
no se
como
confía
quiere,
y todo y
pero
mete
para
la
mí
mano.
La interpretación es errónea por parte del árbitro. Yo creo que no corta una jugada manifiestamente clara de gol, porque además el jugador lo tiene por fuera, él está por dentro y está lateralizado, pero bueno.
Por parte del VAR, digamos.
Interpretaciones que del árbitro, un día serán a favor y otros en contra.
Luego, si queréis, escuchamos lo que decía Yago, pero por irnos a lo futbolístico o a lo que el equipo dejó de hacer, Juanjo.
A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Caño. Yo creo que un jugador, cuanto más partidos juega, está mejor. Coge más su nivel, coge más su forma, el jugador quiere jugar. Y yo creo que el jugador hoy en día, además los profesionales son muy honrados, que cuando no están bien o están cansados o tienen problemas musculares, lo dicen.
Y sobre todo ahora que hay 5 cambios, o sea, que ahora hay una posibilidad de refrescar
además,
un equipo.
Yo voy más allá, después de la derrota contra el Barça, que fue una derrota que te cabía dentro de las posibilidades, pero fue dolorosa, viendo jugar contra el Celta, sacar ese equipo con tantos cambios, con tantas pruebas, sacar a Llabrés, que... Miki dice que se lo merece, y es verdad, después de una lesión. Es un jugador que tenemos que mimar y tenemos que...
No jugó mal, ¿no?
Y no jugó mal. Tuvo los 20 primeros minutos que intentó cosas, pero yo creo que ese partido teníamos que haber ido a mucho más desde el principio, con las piezas, con los buques insignias del equipo. Es verdad que el entrenador es el que mejor conoce a sus jugadores y sabe en qué momento se encuentra.
Ten en cuenta, Juanjo, que a ver... Que esto dice tanta información, es verdad. Pero es verdad que ahora mismo en las plantillas... Entrenan con GPS, entrenan con todo, tienen saben si un jugador está a punto de...
Ya,
a veces es verdad que, oye, que no creo que tampoco hayan ido a hilar tanto, ¿no? Pero que los cambios no los hacen tampoco por... Oiga,
sí, por eso lo digo, que en ese aspecto hay que defender al entrenador, pero también sabes que un jugador, cuando va acumulando más partidos, se encuentra mejor.
Sí, es verdad.
Encuentra más su punto. Y sobre todo, que es verdad que el fútbol tiene una memoria muy a corto plazo, y que viniendo de esa derrota contra el Barça, que además fue dolorosa, si nos íbamos a jugar contra el Celta y sacábamos algo positivo de allí, hubiese sido también una buena noticia, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen así, hay que intentarlo ahora contra el Girona y cambiar esa pequeña dinámica mala que hemos sacado en estos pequeños resultados.
Total, que con GPS saben llegar a Sonbibiloni, ¿no?
No sé.
Bueno, Eduardo, sí. ¿Cuál es tu análisis de lo del viernes?
No termino tampoco de compartir eso de que hay que hacer cambios, se jugó cada tres días. La verdad que creo que los jugadores, si están bien entrenados y se cuidan, tienen capacidad para jugar cada tres días. Pero aparte, Mallorca a esta altura del año tampoco tiene una carga tan intensa de partido.
Yo estaba pensando, vosotros en Liga y Recopa no hacíais muchos cambios.
No hacíamos muchos cambios.
No lo recuerdo.
Cambios necesarios por ahí, inclusive algunas veces hasta algún cambio táctico de acuerdo al equipo que nos tocaba enfrente. Pero si el jugador estaba más o menos en condiciones, que estaba en condiciones, pero para estar en condiciones tenés que entrenar bien, hacer una buena pretemporada, tener una serie de condiciones que, bueno, que no sé si se dan, yo no sé cómo entrena el equipo este. Me dejaron, en otras oportunidades destaqué el aspecto físico. En estos dos partidos tengo que decir que no digo que me preocupó, pero digo, no están físicamente.
La cuesta de Alfano ya no se hace.
Bien, bueno. Pero voy a que no justifico desde mi punto de vista tantos cambios. ¿Por qué? Porque entran jugadores que no tienen mucho el ritmo de competición que hace falta, jugando cada tres días o cada cuatro días no tienes tiempo de entrenar, con lo cual una cosa es hacer cambio, tengo una semana, lo puedo dotar al equipo de información en el aspecto táctico y de cómo quiero jugar. Jugando cada tres días casi no tenés mucho tiempo de entrenar, con lo cual no se justifican tantos cambios. Yo preferiría jugar con los mismos jugadores que por ahí ya se entienden. Entrando un montón de jugadores nuevos, como en este caso creo que fueron ocho en el último partido, el equipo dio una imagen, la imagen que yo preveía cuando vi cómo formaba Mallorca. Bueno, están medio desconcertados, que era lo que pasó en el campo, desposicionados, llegaban tarde. Contra el Barça, un poquito más de lo mismo, a pesar que fue un equipo más reconocible. Los cambios, por ejemplo, el cambio del portero es otra cosa que me sigo cuestionando yo. He escuchado o han dicho por ahí que contra el Barça jugaba Leo Román porque es más dúctil con los pies y entonces, como el Barça es un equipo que te presiona arriba.
¿No te convenció el argumento?
Para nada, todo lo contrario. Yo digo, si tienes un portero que es dúctil con los pies, como es el caso de Leo Román, y vas a jugar contra un equipo que te presiona arriba y te presiona bien como el Barça, lo que menos quiero es intentar salir jugando de atrás. Le voy a regalar ocasiones al contrario constantemente.
Tú vas a jugar en largo.
Por más que el portero sea Busquets. Entonces sí, listo. Cuando un equipo te presiona arriba, tenés el recurso táctico de jugar en largo. Voy a disputar la segunda jugada, presiono yo arriba, no me complico atrás.
Bueno, sí, a ver.
Pero este punto está interesante, pero tenemos que, como dicen los clásicos, que hacer una pausa para la publicidad, que no es una pausa, es una continuidad.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
En Arrozaría Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrozaría Sacranque. Reservas 971-73-7447.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
El Mallorca prepara la visita del Girona del próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Un Girona que hoy, como saben, tiene Liga de Campeones, nada menos que contra el Liverpool. Y, por cierto, un equipo que, con 22 puntos, no es que esté mal clasificado. Siendo, además, un club de la historia del Girona, 22 puntos cerca del Mallorca, está ahí a 2 puntos, está en una zona buena de la clasificación. Parece ahora, sin embargo, que hay mal sabor porque, claro, el año pasado eran líderes y están jugando la Liga de Campeones. Todo es dependiendo de cómo lo mires o comparado con qué. Y después de los últimos partidos, sobre todo eliminación Copera Luis Ángel, ha habido ya críticas. Y antes de jugar contra el Liverpool, hemos escuchado a un Mitchell un poco encendido.
Bastante encendido, molesto. Ha dejado claro el entrenador del Girona que ni él ni su plantilla, como algunos se han llegado a insinuar, están haciendo el ridículo esta temporada.
Parece que disfrutar de un partido, de una competición, es no dar tu mejor rendimiento, dejarla, y es todo lo contrario. Somos muy competitivos, tenemos el orgullo gironí, el bueno, que siempre lo he explicado ya, el bueno y el malo, de tener humildad, de ser un equipo, somos un equipo humilde, pero un equipo que quiere dar pasos hacia adelante y quiere crecer. Y se crece en la derrota y se crece en la victoria también. Y lo que sí se crece es cuando tú compites al 100%. Y nunca hemos dejado de competir al 100%, por eso no me gusta la palabra ridículo y no la comparto y no la compartiré nunca, por mucho que diga la gente, la afición o quien sea. Me meteré siempre contra eso, porque mis jugadores nunca hacen el ridículo, aunque lo diga algún periodista, amigo. Entonces, me da mucha rabia, fíjate, me pongo nervioso y todo. Porque no, porque el fútbol... hay que respetar mucho a los futbolistas cuando uno...
Como se suele decir, en todas partes cuecen habas. Ahora el Girona pues vive esa eliminación copera, tiene quizá otras pretensiones, también el entorno, medios de comunicación, afición, etcétera, y parece que todo sabe a poco, ¿no? Pero hay que poner las cosas en su contexto. Hoy van a jugar contra el Liverpool en la Liga de Campeones. Esto produce un desgaste, evidentemente. Veremos si el Mallorca es capaz de aprovecharse. Un Mallorca que mira hacia Copete como posible sustituto, hoy ya entrenado, de Raillo, que estará sancionado por la roja que vi el otro día, si no está Van der Heijden, que no sé qué tiene que hacer el chico, el belga, para que le den oportunidades como central, porque juega de lateral cuando juega, el otro día debutó y ha jugado muy poco desde que llegó al Mallorca. Hablando de centrales, atención, porque el jugador cedido por el Mallorca, David López, que está haciendo la mili en Burgos, lo que es hacer la mili, pasando frío, jugando en segunda división, ganándose los garbanzos, marcaba su primer gol en segunda y daba la victoria a su equipo.
Sí, además un buen gol a la salida de córner, casi en el último minuto de partido, y hablaba así de ese estreno goleador con el Burgos.
Sí, el partido ha tenido varios mini partidos donde el Eldense ha sido superior en unos tramos, nosotros hemos sido superiores, y lo que te digo, el fútbol a veces la balanza va para un lado o para otro, hemos tenido suerte, ¿no?, porque lo hemos trabajado bien y lo merecíamos, y esta vez ha tocado para nuestro lado. Pues la verdad que ha sido alucinante, encima mira, el cielo estaba nevando, o sea, de película, y la verdad que muy contento, que el esfuerzo diario pues sea...
Ha vivido un momento de película, porque su primer gol en segunda división, la alegría de dar la victoria en el descuento en el 97 a su equipo, al Burgos. Ha jugado 11 partidos ya como titular este jugador del Mallorca, que tiene contrato hasta 2027. En primera ref, jornada de descanso para la U de Ibiza, que mañana visitará a los niños ingresados en el hospital de Camises. En fútbol sala tenemos compromisos de selección. No hay liga, Mario Ribillos está con España. Tenemos de gira por los colegios de Mallorca al Palma Futsal, y aún colea el derbi de la segunda red, la victoria del András. Porque, ¿qué te dijo José Contreras, Luis Ángel?
Bueno, pues hablamos con él ayer, valoraba la victoria el entrenador del András y dice que ahora mismo ya empieza a ver, o ya se empieza a ver, ese András que él quería ver.
Y bueno, sí, muy contento, porque bueno, ganar en un campo como el del Baleares, a un equipo como el Baleares, que seguramente sea uno de los favoritos para el ascenso, pues bueno, no se hace todos los días.
Y tenemos jornada entre semana en baloncesto, tanto en primera como en segunda FEP.
Sí, con el Menorca también disputando partido, y sobre todo con Javi Zamora señalando que ahora mismo, después de las llegadas de Davis y Cohn, están en un momento clave para ellos.
Creo que nosotros ahora estamos en un momento clave, porque hemos incorporado, pues después de la baja de Marco...
Pues que tienen que dar lo mejor con la llegada de los fichajes. Llegamos a las 3:30, seguimos en COPE Más. I Y por completar información de baloncesto, tenemos fichaje en el Fiwi Palma, que ha fichado al pívot estadounidense Christian Cunningham, un ala pívot de 2'01", bajito, pero con amplia experiencia en diferentes ligas, 27 años, sustituye a Jone Pedro, al que le daban la baja en el día de ayer. Bueno, vamos a ver lo que puede aportar en el juego interior, y parece que también tiene tiro de media distancia. Mañana tenemos jornada de baloncesto y mañana la analizaremos con Alex Pérez, y ya tenemos en casa a la jovencísima piloto Luna Fluxa, que acaba de hacer historia en las competiciones de la FIA, la Federación Internacional, a conquistar a sus 14 años el campeonato de campeones del futuro de karting de la FIA. Desde 1966 una mujer no lograba la victoria en una competición de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo. Así que ahí está el registro de esta chica de 14 años y de una familia de motor. Seguirá en karting otro año y su sueño está desde luego en la Fórmula 1, según repite. Y hoy estamos con las notas del trimestre de la radio, del último trimestre de 2024. 62.000 oyentes nos escucháis en COPE, en las Islas Baleares, segunda radio más escuchada, así que muy contentos por vuestra confianza, por vuestra fidelidad, por su fidelidad. Y en clave deportiva también estamos muy contentos, porque los oyentes de COPE son los líderes. Aquí los programas al final no es que sean los líderes, sino que son los oyentes, los líderes de un programa, los que más se juntan a determinada hora para escuchar un determinado programa. Y en Baleares, tanto Tiempo de Juego como El Partidazo son líderes solventes de la radio. Así que gracias por escuchar la radio, que es lo que siempre me gusta decir, sea la que sea. Si un día escuchas otra, pues hombre, a mí me sabrá fatal, prefiero que siga usted con nosotros, pero sobre todo que escuche la radio, que siga haciendo de este radio algo útil para la sociedad, y nosotros aquí estamos dispuestos a ello. Ya sabemos que esto es como en las elecciones, que todo el mundo ha ganado, ya lo sé. Y cansamos, y a veces tengo la tentación de decir, bueno, y sí, ha salido el EGM, vale, pasemos a otra cosa, porque es que de verdad entre todos llegamos a incluso a veces a aburrir, porque escuchas lo que escuches, todo el mundo ha ganado, como las elecciones políticas. Pero también es verdad que si no lo dices, parece que es que te ha ido muy mal, y dice, coño, este no dice nada, así le habrá ido, entonces algo tenemos que decir. Bueno, muchas gracias por escuchar la radio. Estamos con Juanjo Dobla, con Eduardo Basigalú, con el Caño Ibagaza, que está ahí tocando el timbal del micrófono. Se oye eso, ¿eh? Tiene el ritmo en el cuerpo, igual que en el terreno de juego, Eduardo.
Tipo con ritmo.
Y Miki Garro, José Ponce a los mandos. Un mensajito, venga.
Deportes, 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 deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Esta Navidad crea momentos inolvidables. Celebra con amigos, familia o colegas en Sprinsep. Sabores únicos, ambiente cálido y el mar de fondo. Reserva tu mesa y vive una Navidad especial en Sprinsep. Sprinsep. Sabores únicos, momentos inolvidables. Reserva al 971-720000 o en sprinsep.com.
En Hipercentro, hasta el 12 de diciembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como cigala número 4, 11,95 euros kilo, queso curado Gran Capitán, 18,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
A ti que te gusta el que és ben nostre. A ti que no te importa la raza o color de piel, però estimes les teves arrels. A ti que estàs cansado de estar sempre el mateix. Atrévete a canviar. Som Yayer. Ferit d'ala, autèntic licor de Mallorca. Distribuït per DBB, Gremi Boters 8, al Zeroski Center i en el teu bar habitual. Desde Ormort Baleares, tu empresa con la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero, servicio de bombeo y con la mejor tecnología del mercado, queremos felicitar a nuestros clientes, colaboradores y trabajadores, deseando que pasen unas felices fiestas. Ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Teníamos un momento interesante en la tertulia, estaban los porteros hablando sobre, bueno, ese juego, esa presión alta.
Exporteros.
No, el que es portero una vez es toda la vida.
Yo no lo fui tampoco ahora.
Es verdad.
Bueno, a ver, estábamos hablando de la presión alta, como dicen ahora los modernos, la presión adelantada del Barça, cómo sortearla. Eduardo estaba apuntando que cómo ve él esa salida y que prefiere un equipo como el Mallorca buscar otros recursos, más en... más el largo. Miki decía que entiende que Leo jugara el otro día porque tiene mejor manejo de pies que Dominic Greff. Y estabas hablando tú, ¿no, Miki?
Sí, hasta que me has interrumpido, sí.
No, porque teníamos que escuchar consejos.
No, yo digo, está claro que todo a posteriori es más fácil de analizar. Pero sí que está claro que si tú, como has dicho antes, puede haber cambios en un momento tácticos según el contrario al que te vas a enfrentar y lo haces con un 7 o con un 11 o lo haces con un 8 o con un 6, porque no lo puedes hacer con un portero. Es que a veces parece como que los porteros no... Pues oye, si tú piensas que para este partido, pues oye, el Barça te va a presionar de esta manera y piensas que Leo te puede ayudar en cierta... aunque sean una, en dos cosas más que a lo mejor Griff, pues ya está. A partir de aquí, el que decide es el míster, ¿no? ¿Puede estar de acuerdo o no? Pero bueno, no me parece mal que se haga esa...
Sí, yo tenía claro que ese día, pensamiento, viendo cómo se maneja Yagoba Arrasate, tenía claro que se iba a jugar Leo.
A partir de aquí, que es por la salida de balón, bueno, pues entonces tiene que haber una salida de balón súper entrenada. Tiene que haber tres o cuatro salidas de balón que tú digas, oye, ¿qué quieres? ¿Que el 6 se ponga como de lateral, que el lateral estire, o quieres rellenar el centro de una manera o de otra? Como lo quieras hacer, pero tiene que estar muy bien trabajado y tienes que tener después unos jugadores que estén preparadísimos para esa salida de balón. Porque la salida de balón ahora mismo es muy arriesgada. Lo es.
Sí, el
muy arriesgada.
El Mallorca tiene esos jugadores, bueno, para tener una salida.
Pero esto ya es otra discusión. Pero yo puedo entender al entrenador que diga, oye, mira, quiero que salga ahora Leo porque que a lo mejor tiene otros motivos.
El tema del cambio de portero también acoto que si te centras exclusivamente en proteger la personalidad de los dos porteros que jueguen los dos, por ahí estás dejando de lado que el portero tiene que tener un grado de compenetración alta con el equipo, con la defensa, y un portero que viene jugando habitualmente, por ahí consigue eso, lo logra, se van produciendo mecanismos, sinergias, llámalo como quiera, uh-huh, que cuando viene otro portero que por ahí tiene mayores condiciones en algunos aspectos, pero no tiene la misma personalidad, puedes tener un portero que habla, otro que no habla, uno que pone orden, otro que no pone orden, uno que se relaciona mejor con la defensa, con las distancias, y otro que no, y cambiar los porteros. Si yo me centro en los porteros, también estoy generando un cierto desconcierto en el equipo, que por ahí presumo es lo que en algunas veces pasa, no solamente con el portero, sino con muchos de los jugadores del campo.
Caño, ¿qué estás sintiendo lo que estás diciendo?
Estoy de acuerdo con Eduardo. ¿Qué otro equipo hace cambio de portero en la Liga Española?
Bueno, no recuerdo.
Nadie.
Lo hacía él el año pasado en Osasuna, sí.
Es una...
Él cree en eso, la verdad.
Él cree en eso, está bien. No hay problema. Pero es lo que hice de verdad, porque vos tenés una defensa y sabés que cuando viene un centro el arquero va a salir. Por ahí cuando ataja al otro, tengo que defender más para atrás. Es complicado, y ya sabemos lo que no, el portero es la posición más difícil que hay. Para mí es la posición más difícil que hay, el portero, ¿no?
Aparte creo, cambio, que Caño, que contrariamente a lo que se piensa, no es que le da confianza a los dos porteros, no, le da confianza a los dos porteros, le quita confianza, desde mi punto de vista, a los dos porteros, y quita competitividad, porque yo sé que atajo, yo juego bien y al otro partido salgo. Después, en el fondo, más allá de que se diga que no, se apela a la profesionalidad del jugador, siempre quiere jugar bien, fantástico, no es la misma dinámica con uno mismo. Yo sé que juegue como juegue, me toca salir o me toca entrar. Entreno mal, no sé cómo manejará. Arrasate, le doy mi voto de confianza, sin ningún tipo de duda. Calculo que manejará mayores informaciones de las que yo tengo, pero...
Una duda que tengo. Ahora que estabais hablando precisamente un portero que puede hablar más, otro menos, que se puede oír más, menos, esas diferencias que notan también los compañeros. En la jugada del primer gol del Barça, cuando Mojica la lía un poco, o bastante, al intentar despejar hacia adelante, además donde tiene un compañero y todo eso que ya vimos, ese quilombo que se armaron entre ellos, ¿creéis que a Leo no le escucha? Que no la pide lo suficientemente alto, porque Leo iba hacia ese balón y es Mojica que le pega.
No lo sé, pero esto sintetiza todo lo que dije antes.
¿Tenéis la sensación de que Leo la llega a pedir alto para que Mojica la deje o no?
A ver, yo creo que aunque la haya pedido chillando, hay momentos en un partido, en un balón dividido, que te crea esa duda y al final, por mucho que te grite el compañero, tú crees, estás en la certeza de que tienes que despejar el balón. Es decir, por mucho que me la haya pedido, es verdad que el portero tiene que tener esa confianza de gritar y saber a ciencia cierta que va a llegar a ese balón o que lo va a despegar, a despejar o que lo va a coger, pero sí que hay veces, situaciones que incluso gritándote, tú estás en el convencimiento de que la vas a despejar y da igual.
Pero eso,
ahí cometes error, Mojica.
Eso pasa cuando tienes un portero que te genera una confianza que si escuchas que te la pide, se la deja. Si no hay establecida esa confianza, por más que el portero te la pida, por ahí intento despejar.
Yo creo que incluso con el otro portero hubiese...
¿Qué interpretáis de la escena Mojica-Morlanes que ha pasado en el fútbol, pasa y pasará cuando dos jugadores, o uno, se calienta? Y es una imagen que es poco estética y poco bonita entre compañeros. Pero, ¿qué os pareció?
Nada pasó.
A ver, son cosas que pasan en un terreno de juego, es verdad que no es bonito, llama mucho la atención porque se va hacia él, pero esas circunstancias ocurren en entrenos 100 veces.
Inclusive, antes pasaba muchísimo más.
El problema son las cámaras.
Inclusive en las prácticas.
Yo creo que Mojica no estaba contento con el partido que hizo.
Estaba frustrado, ¿no?
Y por el penal.
Y encima le dicen algo y se calienta.
Y me parece muy bien también que el entrenador le haya quitado hierro al asunto, diciendo que lo ha solucionado vía interna, de la mejor forma posible.
Sí, normal,
y ya está.
Eso es de manual.
Es verdad que es una imagen que no gusta, cara al espectador, pero es que los que han jugado a fútbol saben que eso ocurre un millón de veces, y cosas peores todavía, ¿no?
¿Tú se lo hiciste a algún compañero?
No, yo sufrí bullying en el primer equipo. Bullying.
Diga nombres.
Muchas de estas cosas, por ahí...
No, por eso muchas veces yo destaco la figura de Lamine Yamal, de que con 16 años, 17 años, esté en todo un primer equipo, en primera división, con un Barça y tenga esa personalidad para coger el balón, para poder hacer cosas, para atreverse, porque el problema es atreverse a hacer cosas. Porque el que ha debutado y le han subido a un primer equipo sabe poco menos que cuando tienes el balón y lo aguantas 3 segundos te están gritando todo el mundo. Entonces yo
y él sabe lo que tiene que
valoro
hacer.
Mucho la figura de un jugador que asciende al primer equipo y tiene esa valentía, esa gallardía de decir...
Es un fenómeno, Lamine Yamal es un fenómeno.
Me parece que es algo que
Por ejemplo, hay el ejemplo de Marco Asensio, imagínate. Que Marco Asensio, la calidad que tiene y todo lo que ha hecho. Y tú te fijabas en Marco Asensio cuando debutó con el Madrid, que no tenía 16 ni 17. Tampoco tenía muchos más. Pero que tú veías que, claro... Yo lo había tocado el año anterior porque estaba en la plantilla del Mallorca y tú veías lo que era capaz de hacer y tú veías que allí se limitaba a hacerlo bien, pero, oye...
Pases de seguridad,
alguna se jugaba, pero no lo hacía. Y yo decía, pero atrévete, que tú lo sabes hacer. Después empezó a atrever ya.
No quería errar en los primeros tiempos, ¿no?
Pero este es que le da igual.
Estábamos hablando de enganchones y el otro día le preguntaba a Ariel y le decía, ¿tú agarraste por el pecho a alguien? Y me decía, yo no podía agarrar a nadie. Pero Eduardo, pero tenía carácter.
Te agarraba por la rodilla. que tenía carácter, obvio.
Lo que está diciendo de la Lamine Yamal es una cosa... De muy pocos.
Messi, el pase
de tres dedos que siempre da. Es una precisión...
Pero es que no llega nunca, normal. Es que no llega nunca.
Es justo el pase, no es que le pega y si va, no, es con intención. No es solo de 3 metros, es 30 metros, 40 metros contra el Villarreal. Le dio un cambio de juego de 3 dedos a Rafinha. Por ejemplo, yo me acuerdo de Lucas Romero también, que salió de joven.
Sí.
Y ahora la participación de... No está, se fue cedido a un equipo, a otro, y son jugadores que salen y tienen que jugar.
Tienen que tener esa confianza de entrenador.
El técnico, yo muy contento con Xavi. Porque a llamar Xavi lo puso. Y ponerlo en el Barcelona no es fácil. Jugar en el Barcelona no es fácil. Pero bueno, la verdad que ese chico va a ser...
Tú hablabas ahora de ese pase de Lamine, da dos aquí en Somos, que son increíbles, sobre todo uno de los dos. Tú que eras especialista precisamente en ese último pase y siempre nos lo dices aquí, eso vale mucho dinero. Ese pase...
Lo importante del pase es que termine en gol, porque si termina en gol quiere decir que fue un pase, y a veces das pase y no termina en gol, entonces te da bronca, ¿no? Que vos das un buen pase y no termina en gol la situación.
Esos pases, Caño, que era en tu especialidad, de ese último pase, ¿están en la cabeza o salen por instinto?
Eso en los entrenamientos, simplemente con mirada. Hoy en día los movimientos de rotura, el timing perfecto para no quedar fuera de juego, saber si mi defensa es rápido, por ahí no la voy a tirar larga, ¿no? Entonces todo se estudia hoy.
¿Pero sí, qué es más difícil, verlo, la posibilidad del pase o ejecutarlo?
Yo creo que verlo, las dos cosas. Verlo es importante. Verlo es importante, claro. Girar, ¿no? Pero cuando te viene de primera. Yo creo que jugar de primera hoy en día es difícil para el rival, porque todos esperan que controles, que levantes la cabeza y quedes el pase, ¿no? Acá de primera das un pase, entonces sí, ya tenés ventaja.
Caño, mira, pero... perdona, yo es que voy a decir una cosa a favor de Caño. El tema de es más importante verlo. En primera división lo ejecuta todo el mundo. El problema es verlo. Y verlo un segundo antes que los demás. Y por ejemplo, si algo está Caño aquí, pero si algo tenía Caño, era que a lo mejor pues un segundo antes ya lo tenía visto. Ejecutarlo, claro, pero si tú tienes tiempo, claro, a lo mejor en tercera o segunda categorías tienen más tiempo. Ahí no tienes tanto tiempo. Entonces ahí está el dinero. Claro. Y tú cuando tú evalúas o quieres ver un 6, un 8 o un 10 jugadores de estas posiciones, al final las estadísticas que tienes que mirar es cuántos balones ha filtrado, cuántas asistencias ha dado, cuántos tiros de fuera del área, cuántos goles, pero sobre todo, al final, el grano, no la paja, ¿sabes? Uh-huh. Eso es lo que tienes que mirar.
Bueno, pero para eso voy a lo que comentábamos antes de la sobreinformación, de la importancia de las estadísticas. Caño era un tipo que por ahí no tenía una estadística de las más altas en acierto en el pase. Por ahí tenía un 65% de acierto en el pase, pero de ese 65% salían 4 o 5 jugadas de gol por partido, pases gol. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años hubo un jugador del Rayo que terminó en puestos bajos, no me acuerdo si bajó o mantuvo la categoría, que salió el mejor jugador de la liga en estadística de pase, tenía un acierto en el pase del 98%. El Rayo, jugando en el Rayo, que era un equipo relativamente rústico en aquel entonces, pero bueno, la mayoría de los pases eran para atrás, pases cortitos, claro, pases claro, tenía un acierto. Y bueno, si vas a comprar un jugador por las estadísticas, lo comprabas a él y no lo comprabas al Caño. Por ahí no, este no me sirve porque tiene poco.
Ahora, ha cambiado mucho.
Para hacer lo que hacía Caño y para marcar una diferencia con los jugadores que son capaces de hacer todo esto, al margen de la capacidad técnica, tenés que tener una visión general de dónde están ubicados los compañeros, de tu posición en el campo. Caño era un tipo que en el partido estaba mirando constantemente, cogoteando, como le decíamos nosotros.
Cogoteando, me gusta.
Cogoteando, mirando para todos lados, dónde estoy parado, dónde iba buscando dónde posicionarse para sacar ventaja, y sabía, tenía un radar, sabía dónde estaban todos los jugadores, y tenés que conocer mediante la experiencia de los partidos cómo se mueve cada jugador. Entonces sabes que este puede ir rápido, que puede picar, este se mete para adentro, este no es rápido, se la doy al pie, todo ese tipo de cosas tienen que tener. Bueno, que son las condiciones de un gran jugador.
Eso es conocer el juego.
Claro. Sí, para esto, cuanto más veces jueguen juntos, la base sustancial de un equipo,
el núcleo,
mejor. Por eso yo estoy en contra un poquito de tantos cambios y tan bruscos, y repito, jugando cada 3 días, cuanto menos cambios hagas, a que no sea por necesidad física,
mira las lesiones que hay.
El otro día vi cosas que me desconcertaron un poco. Hubo no creo que lo recuerden, hubo un saque de banda ofensivo que hacía Morey en el segundo tiempo, ya íbamos 1-0 abajo, y Van der Heijden se cruzó todo el campo para ir a recibir un saque de banda
del otro lateral
y lo mandó a Jabrés, que quedó medio desconcertado. Jabrés estaba mirando, ¿qué hago? ¿Voy para arriba? Porque él tendría que haber estado arriba por si se producía un centro para entrar por el segundo palo, y Van der Heijden le hace una seña que vaya para atrás. Terminó Jabrés en un saque de banda casi a la altura del área grande. Entonces eso te habla de un cierto desconcierto, con buena intención de los jugadores, porque por ahí quieren aportar, pero...
¿A quién preferiríais en lugar de Rayo? ¿A Copete o a Van der Heijden? Le hemos visto muy poco a Van der Heijden.
Hay que ver cómo está Copete.
Si Copete ya viene de lesión, si empieza a entrenar hoy, vamos a ver.
A ver, Copete, la mejor versión de Copete La versión del año pasado, no sé si el año pasado o la anterior, pero la mejor versión de Copete, era de muy alto nivel. Pero bueno.
Con otro sistema.
Con tres centrales.
Con otro sistema.
A mí Copete jugando con línea de cuatro me genera ciertas dudas.
Pero es que Van de Gede
es... Aparte es un jugador que con espacio y cuando va así a campo abierto tiene una tendencia innecesaria a cometer faltas.
Sí. Innecesarias, o sea, ve muchas amarillas innecesarias.
Y hace muchas faltas innecesarias que son perjudiciales para el equipo. Genera faltas en el costado del área.
Porque eso veces, es, con el eso jugador es no saber de frenarse, ¿no?
Eso es para demostrar que tiene personalidad, que es un jugador fuerte, pero se demuestra de otro modo.
Aquí la clave
para
es
mí.
Saber frenarse, ¿no? Y disputar sin hacer tantas faltas, pero y saber frenarse, ¿no? Para
la,
no
la
para
clave
no cometer...
es ser hábil y aprender con el tiempo. Yo algunas cosas se las achacaba a Copete por falta de experiencia cuando lo empecé a conocer hace unos pocos años, pero veo que sigue haciendo las mismas cosas. Es decir,
pues eso tiene que corregirlo. Hablando de la inteligencia en el campo, fíjate, el otro día, viendo un rato de la U de Ibiza que le dieron bien en Ceuta, que es decir, le ganaron bien, segunda derrota de la era Paco Gémez, y en la segunda parte entra un jugador, Iago Indias, al terreno de juego, y a los pocos segundos ve la amarilla. ¿Por qué? Porque se incorpora al ataque, da un pase o se lo devuelve, no controla bien, pierde el control del balón, se la quita a su adversario, y en lugar de ir a disputar, al choque o lo que sea, a disputar el balón, le coge porque tiene miedo a que le genere un contraataque. Y en 20 segundos tenía una amarilla. Yo digo, ¿habrá otras maneras de
tenía miedo al banquillo, tenía miedo al entrenador.
Claro, pero...
Que a lo mejor la habían cambiado por otro que tenía amarilla.
Estaba pensando en Paco...
Peor fue lo final de la Copa Libertadores.
Suele pasar eso.
Lo de la Copa Libertadores de los 30 segundos, la entrada a la cabeza,
sí,
¿no?
Sí.
¿En qué está pensando un jugador para los 30 segundos?
No piensa. Si piensa, no...
Claro, no piensa. Ese es el problema. No piensan. Bueno, son las 4 menos 9 minutos.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com. Vive la experiencia, relájate, come y disfruta en el Hotel Llorenç Parc de la Mar. Disfruta de un relajante circuito termal en su magnífico spa y del menú de tres pasos en el restaurante Urbà. Fusión de sabores e ingredientes de diferentes partes del mundo. 55 euros bebidas no incluidas. Reserva en info@elllorenç.com o en el 971-67-77-70.
¡Web! ¡Areva de bo! Black Friday en Muebles Can Barato. ¡Uno! Toda la tienda rebajada. ¡Qué pasada de precios! Black Friday en Muebles Can Barato.
En carretera de Soller Rotonda, Sonsardina, frente a ITV.
Bueno, llega el Girona, que como hemos dicho esta tarde, en un ratín tiene ese partido contra el Liverpool. Se fueron Dubic, Sabiño, Valeri, que está aquí, Alex García, han llegado Mioski, sobre todo Brian Hill, que es el que les está funcionando mejor, Van de Beek, Asprilla, 18 millones pagaron por este, Danjuma, cedido por el Villarreal, Abel Ruiz, o el central Crazy, ¿no? Bueno, más que hablar del Girona, el desgaste que produce la Liga de Campeones, a los que lo habéis vivido, ¿en qué se nota sobre todo cuando vas a afrontar un partido de Liga inmediatamente después de jugar un partido de Copa de Europa entre semana, Caño?
Bueno, el Girona lo tiene difícil. Tiene que ganar todo y lo tiene complicado. Sí. Contra un Liverpool que viene en la Premier League primero, en la Champions también. Es un equipo que le va a costar mucho al Girona. Va a ser un desgaste bárbaro. Y se le fueron jugadores, lo que dijiste vos, se le van los jugadores más importantes porque cuesta clasificarse para la Champions. Y después... los mejores jugadores se te van y después vienen otros jugadores y hasta que los acomoda, lesiones, todo eso, los resultados no acompañan. El Girona está en un momento difícil.
Y sobre todo eso que te quería preguntar, de ¿en qué notabas tú como jugador lo que es jugar la Liga de Campeones y después jugar Liga? ¿En qué se nota sobre todo para el futbolista?
La Champions la quieren jugar todo, ¿no? Cuando vos entras y escuchás el himno de la Champions, ¿no? Vos querés hacerlo bien.
Mucha adrenalina, ¿no?
Vos lo querés hacer bien para el día de mañana, por ahí otro equipo más grande que el Girona te quiera fichar, ¿no? Y después cuando volvés a la Liga, cuesta.
Vas de bajón, ¿no?
Cuesta el
tiempo. Va a Getafe.
Claro, por ejemplo, va a Pamplona con frío y con nieve, ¿no? Entonces, ese cambio de chip es complicado, pero bueno, yo creo que los jugadores hoy están capacitados para jugar Champions, Copa,
pero se suele,
Copa del Rey.
Se suele notar, ¿eh? Los equipos que han jugado Champions, quitando los grandes, que son los que tienen potencial para mantener.
Nosotros casi descendemos.
Por eso lo digo, es que el Mallorca casi desciende. Yo ese año se me quedó grabado. Y le ha pasado a otros equipos como la Real Sociedad. Es más, en baloncesto, que juegan partidos cada dos días, los equipos que han jugado Euroliga el fin de semana en la CB bordean el ridículo muchas veces, pero hablamos de nivel Barça y Madrid, ¿eh? O sea, jugadores grandes y equipos muy importantes que vienen de Euroliga y llegan a la Liga y les gana, pues yo qué sé, el Andorra, el que sea. ¿Es así? O sea, Eduardo, se nota el... Yo creo que a nivel mental me refiero.
Sí, pero no sé, yo creo que ahora están muy propensos a la justificación y allá
yo no digo que ellos se justifiquen, digo que lo observo yo.
Yo no sé, hay que hacer un buen trabajo mental y hay que contar fundamentalmente con jugadores que tengan mentalidad buena. Nosotros, a pesar de, por ejemplo, no sé, apelo a la experiencia nuestra cuando estuvimos en el Mallorca. El primer año jugamos tanto la Liga como la Copa prácticamente con el mismo equipo. Hicimos cambios, algunos cambios, pero poco, y llegamos a la instancia final. Al otro año teníamos la Recopa y llegamos a la final de la Recopa. Pero bueno, contábamos con una plantilla, es cierto, bastante rica, a pesar de que no hacíamos muchos cambios, pero para eso necesariamente necesitas contar con la mentalidad ganadora de los jugadores. A mí me gustan los jugadores que no les gusta perder ni en las prácticas. Y hoy veo mucha propensión a la autojustificación, a la queja, y eso la verdad que me desconcierta un poco. Dicho esto, quería redondear diciendo que Mallorca, como conclusión, no creo que cuente con una nutrida plantilla por ahí que le permita hacer tantos cambios.
Uh-huh. Juanjo, ¿querías apuntar algo sobre el Girona?
No, bueno, que únicamente que aquellos equipos que tienen que están jugando la Champions como regalo una temporada anterior buena y tienen la mala suerte de que en Liga no le va bien y luego se ratifica en Champions, lo que entras es en esa dinámica mala de juego y de resultados que lo único que te provoca son perjuicios, ¿no? O sea, tú para jugar una competición de primer nivel como la Liga, Copa del Rey, y luego te vas a Champions, tienes que tener una plantilla muy amplia, con jugadores competitivos, que te permita que esas rotaciones no se noten tanto. Pero sobre todo, yo creo mucho en las dinámicas de los partidos. Un equipo que está mal en Liga, te vas a jugar a Champions y estás perdiendo, además, perdiendo pues errores no forzados y errores tontos, y ves que no sales de ahí, pues claro, la gente dice, está pagando el plato roto de haberse metido en Champions. Pero hay que verlo como un regalo. Girona hizo una temporada el año pasado brutal.
Brutal.
Su objetivo este año tiene que ser la permanencia en Primera División y todo aquello que le venga además tiene que ser un regalo.
Bueno, tiene 22 puntos, oye, que tampoco...
Sí, sí, que va bien. O sea, que tiene 2 puntos menos que el Mallorca. Bueno, estamos acabando y un asunto curioso. El Nastic ha denunciado ante los tribunales el partido contra el Málaga de ascenso y además con una agencia de detectives privados que ha presentado un informe y apuntan a que el partido, bueno, pues habría estado condicionado por parte del árbitro, Eder Mayo, que tenía animadversión hacia el Nastic y así lo había manifestado públicamente antes del partido. Le acusan al árbitro de falsear el acta, además, con el aval de los Mossos, de que no ocurrió lo que manifiesta en el acta arbitral de amenazas de muerte hacia él, en aquel partido que fue muy polémico, un arbitraje muy polémico, y no sé, ha denunciado ante los tribunales y con investigador privado y todo. O sea,
¿esto es fútbol o es una película de ciencia?
¿Qué va a pasar ahora, ¿no?
Yo qué sé.
Que vuelva Negreira a poner orden.
Esto solo lo arregla Negreira. Bueno, veremos qué pasa. Si eso queda en algo o no, pero ahora mete en la tesitura de a un juez de tener que meterse en este fregado, de a ver si ahí hubo una posible corruptela y compra de partido.
Difícilmente todo lo que no te ganas en el verde lo vas a ganar en un despacho, lo veo muy, muy complicado.
Bueno, a no ser que tengas una prueba de que hay un partido amañado.
Estamos hablando de corruptelas, de que posiblemente el árbitro haya pitado a favor del otro equipo, de que en el acta no se refleje según qué cosas, no sé.
Bueno, al final, si has falseado el acta, pues es una sanción para el árbitro, pero no llega a lo, digamos, a...
Al final lo va a pagar el árbitro.
A lo punible, ¿no? Quiero decir, bueno, Ya veremos. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Juanjo Dobla, muchas gracias.
Un placer, Jordi, gracias.
Eduardo Basigalup, gracias.
Gracias.
Caño y Magaza, gracias, Ariel.
Gracias, Oli.
Miki Garro, muchas gracias.
Gracias.
Aquí con José Ponce a los mandos, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta mañana.